Yo quiero saludar también en este momento, nos acompaña aquí el economista y analista nacional Aurelio Suárez, a quien saludo. Aurelio, buenos días.
Muy buenos días, Francisco. Un saludo muy especial para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo, para toda la audiencia que tenemos en el día de hoy en este noticiero de La Patria de Manizales.
Bueno, pues Aurelio, yo quiero que de una vez aprovechemos su presencia para que empecemos a analizar lo que está pasando y pues, lo que pudiese pasar en los próximos días con precisamente esta situación de la reforma tributaria, pero todas las demás demandas que se generan desde diferentes sectores de la sociedad colombiana a el gobierno de Iván Duque. Inicialmente, pues tratemos de entender lo que está pasando y es, bueno, esto que está ocurriendo, pues era previsible frente a la terquedad que tuvo, pues desde luego, el presidente Iván Duque en una reforma tributaria que no tenía pues mayor aceptación en ningún sector. ¿Qué puede ser lo que venga de aquí en adelante?
Bueno, Francisco, empecemos por esto. La reforma tributaria sí era necesaria. Yo creo que hay que hacer una pregunta. Pareciera en la comunidad académica y en algunos analistas que dan como algo que era indispensable. Yo no tengo la misma lectura, Francisco. Y no la tengo, no de manera caprichosa. La tengo por la revisión y los análisis que hemos hecho de todas las cifras macroeconómicas del país. Voy a mencionar dos o tres para dar una ilustración a las personas que nos están atendiendo hoy. Cuando uno mira el perfil de vencimiento de la deuda colombiana, uno puede ir al Banco de la República y mirar cuáles son los vencimientos próximos de deuda que tiene el país. La verdad es que usted no encuentra nada extraordinario, nada que usted tenga que decir, hay que hacer ya una reforma tributaria para pagar porque con lo que tenemos no alcanzamos. No, Francisco, no hay una urgencia. Es más, cuando usted mira el vencimiento de deuda para este año, para el 2021, encuentra unos niveles en títulos del Tesoro en pesos de 17 billones de pesos que están muy por debajo de las obligaciones tradicionales del Estado colombiano, de la Hacienda Nacional. Estas son cosas que uno no puede discutir, sino aquí con calma, con tranquilidad, para que se puedan escuchar de la misma manera. La segunda cosa que yo le quiero señalar es que tampoco es tan alto el gasto del gobierno nacional en la pandemia. Cuando uno va a la revisión del FOME, del fondo que se creó para la atención de la emergencia, el gasto va en 29 billones de pesos. De esos 29 billones, 15 billones se los deben a municipios y a departamentos de la apropiación del FAEP y del Fondo de Pensiones Territoriales, que el mismo gobierno decidió en el decreto 444 pagar hasta dentro de 10 años. Entonces uno no puede decir ni que hay un gasto extraordinario de la pandemia, ni que hay unos compromisos de deuda claramente que ahoguen al país y que requieran que el país salga a cumplir de manera honrada esos compromisos. ¿Qué es lo que hay detrás? Detrás hay dos cosas, Francisco. Unos compromisos fiscales que el gobierno adquirió con la reforma tributaria del año 2019, que entregaba una serie de beneficios tributarios a las mega inversiones, grupos de economía naranja, y sumaban una plata grande. Un descuento, por ejemplo, sobre el impuesto al pago de industria y comercio para personas jurídicas. Una devolución de IVA por maquinaria importada a quienes hacían esa operación. Eso vale 7 billones de pesos. La misma ANDI ha dicho, hombre, además de eso, no nos rebajen la tarifa de renta que nos tenían prometida y con eso se ganan 7 y pico millones de billones de pesos. Con eso solo ya se podrían financiar los programas sociales. Entonces, ¿qué viene? Me pregunta usted. Hay varios caminos. Un primer camino es concertar una reforma tributaria que indudablemente tiene que ser con un equipo de Hacienda distinto al del doctor Carrasquilla. No veo que haya posibilidad de concertación con ese equipo. Un segundo camino, no hacer la reforma tributaria, que es el camino que yo creo que hay que acoger. O a lo sumo, hacer una reforma tributaria con ese artículo. Quedan suspendidos los beneficios tributarios concedidos en los artículos tales, tales, tales y tales del año 2019 y se acaba el problema.
Inclusive, Aurelio, sobre eso la misma Andy se manifestó hace unos días diciendo que ellos estaban dispuestos como a
Claro.
renunciar a esos beneficios, ¿no?
Es más, la ANDI tiene una propuesta incluso de aumentar el impuesto de patrimonio a las grandes empresas. Yo hice un ejercicio, Francisco, se lo voy a comentar para un libro que estoy escribiendo, pero se lo cuento aquí de chiva. Yo hice un ejercicio de 78 empresas que tienen más de $1 billón de patrimonio. Solo 74 de 4 millones de empresas que hay en Colombia, entre formales e informales. Y si usted a esas empresas les pone el 1% de impuesto al patrimonio, recoge otros 4 a 5 billones de pesos. Y no toca a nadie más. Y a esas empresas quitarle el 1% es pues quitarle un pelo a un gato. Entonces aquí realmente sí hay cosas para hacer. Pero hay un punto que yo quiero para terminar esta parte, que lo dejo entre afirmación e interrogación. ¿Será que una economía en recesión, porque no nos han dicho el crecimiento del PIB en el primer trimestre del 2021, pero viene negativo? ¿Será que una economía que cumple 4 trimestres seguidos en recesión, lo que más le conviene es una reforma tributaria? Yo tengo muchas dudas, es decir, no encuentro en la literatura económica, ni en la antigua ni en la moderna, que nadie recomiende que una economía en recesión haya que depositarle encima una reforma tributaria. Entonces, creo yo que mi tesis de que lo mejor es que busquemos otras fuentes, busquemos otras cosas para acabar de pasar el charco, congelemos los beneficios tributarios, me parece que es lo más adecuado para una economía en recesión. Y ojo, para un país que claramente, como lo dijo Marta Lucía y como lo han dicho sus compañeros de mesa, pues un país que está, digámoslo para decirlo en un término más bien más sencillo, está crispado en este momento. Entonces yo sí diría que ni la situación económica ni la economía política recomiendan hoy una reforma tributaria. Congelemos eso, salgamos del paso y después se mira a ver.
Bueno, Marta Lucía y Fernando, preguntas para Aurelio.
Doctor Aurelio, muy buenos días. Quería preguntarle, se dice ahora que se conoció la renuncia del ministro Alberto Carrasquilla y de su viceministro Juan Alberto Londoño, ambos autores del proyecto de reforma tributaria, que probablemente quede el tercero al mando en el Ministerio de Hacienda, que es Juan Pablo Zárate, tan técnico como Alberto Carrasquilla. ¿Qué ustedes, que son los expertos en estos temas de Hacienda Pública, qué puede pasar con una persona tan técnica que quede cuando usted mismo lo dice, lo que el país necesita es otra cosa distinta, teniendo en cuenta esta crisis económica y social que estamos viviendo?
Bueno, Marta Lucía, un saludo cordial. Mira, yo veo que hoy sonó en algunas emisoras, en Blue Radio, saben que yo pertenezco a ese panel, sonó el nombre de Carlos Gustavo Cano. El nombre de Carlos Gustavo Cano sonó, y entonces a mí me suena que Carlos Gustavo es una persona que tiene una especie de cierto halo conciliador, fue ministro de Agricultura, tiene un buen relacionamiento con el sector agropecuario. Yo no estoy viendo un perfil tan técnico, Marta Lucía. Yo estoy viendo que están buscando un ministro de Hacienda un poco diferente. Nos vamos a salir de la tecnocracia un poco. Cano fue miembro de la Junta Directiva del Banco República y allí tuvo posiciones de alguna manera discrepantes frente al manejo del sector externo, de la economía, etcétera. Yo no diría que propiamente es, digamos, una persona de oposición, pero puede llevar una línea económica un poco más distinta. Y yo pienso que están buscando a alguien así. No sé hasta dónde sea capaz de darle timón al barco, porque si ustedes han estado mirando con detalle algunas de las cosas que se publican recientemente, aquí los problemas de la economía nacional son bastante estructurales. O hay que saltar el charco, como dije yo ahora, saltar el charco, pero también hay que repensar todas las políticas orientadoras de la economía nacional. Termino con esto, Marta Lucía. Entre el año 2013 y el año 2020, con 15 tratados de libre comercio vigentes, Colombia está con un déficit en solo comercio de bienes, no meto lo de servicios, de $50 mil millones. ¿Será eso sostenible? ¿Será que Colombia aguanta más y más déficit comercial? Entonces aquí hay un timonazo grande que hay que dar. No sé si el gobierno de Duque lo alcance a dar, pero sí podría empezar a hacer una especie de transición a una política económica diferente.
Muy bien, Fernando. Fernando.
Bueno, Luis Francisco, ¿me escucha ahí?
Sí, perfecto, ahora sí, muy bien.
Okay, no. Yo quería preguntarle al señor Aurelio, ese llamado a la concertación, ¿va a ser acatado por los sectores sociales, por las personas? Sigue ahí Luis Francisco y ahora.
Sí, no, Fernando.
Tenemos problemas con el audio de Fernando, sí, pero creo que el asunto, se entiende sobre el asunto de la concertación,
sí.
¿No, Aurelio?
Sí, sí, la idea la entendí perfectamente, Fernando, un saludo. Mire, yo creo que aquí hay que esperar un poco cómo evolucionen los hechos. A veces, y lo digo con todo cuidado, Francisco y Marta y Fernando, lo digo con todo cuidado. No, se me ocurre que esto puede tener una vuelta, y si esto coge el rumbo, digamos, de lo que pasó en Argentina con De la Rúa, a veces le veo perfiles de eso, connotaciones de eso. No sé hasta dónde la concertación tiene que empezar por una reafirmación del propio presidente Duque. Es que la verdad es que en el país hay mucha inconformidad, hay demasiada inconformidad. Es decir, yo, mire, permítame, le doy este dato. Ayer hablé con el encargado de la Subsecretaría de la Juventud de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, con el doctor Sergio Fernández. Explíqueme la cosa de los jóvenes en las marchas en Bogotá. Y me dio este dato que les puede servir a ustedes incluso para hacer una investigación en Manizales. En febrero del año 2020 había en Bogotá 380 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan, los que llaman ninis. Me dijo, Aurelio, un año después, a mayo del 2020, hay 680 mil. O sea, aumentó en 300 mil. Entonces, esos jóvenes que están viendo que el futuro se les cerró porque o no pueden trabajar o no pueden estudiar por razones que no es del caso ahorita enumerar, ¿les bastará con que se caiga una reforma tributaria? Yo tengo mis dudas. No quiero ser ave de mal agüero, pero ya estamos en una mesa tranquila donde se puede, digamos, sentar por lo menos hipótesis o conjeturas para que uno le haga el seguimiento. Y cuando hablo, Francisco, con Popayán, con Cali, yo hablo con todo el país, con Ibagué, hablo con la gente de Pereira, usted sabe que tengo amigos allí, hablo con la gente de Armenia, hablo con muchas regiones del país, me dicen, el 90% de la gente, el 80%, el 70% son jóvenes los que desfilan. Entonces,
así es.
¿Cómo es que está esto?
Exactamente. Aurelio, yo quiero que escuchemos las propuestas que está dando el presidente Duque justamente sobre lo que serían las líneas de ese nuevo texto que él piensa que se podría desarrollar y que discutamos sobre eso.
He dialogado durante los últimos días con representantes de los partidos políticos, la sociedad civil, alcaldes y gobernadores y líderes del sector empresarial, quienes han aportado valiosas ideas para lograr esta financiación sin afectar a la clase media y a los más vulnerables, y en donde el principio de la propuesta es que los de mayor ingreso contribuyen solidariamente con los más vulnerables. Algunas de las líneas que se han evaluado luego de escuchar a la ciudadanía e incluyendo las propuestas de la ANDI, el Consejo Gremial y los partidos políticos sobre las que existen principios de consenso son una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente, crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos y profundizar programas de austeridad del Estado. Este es un momento de grandeza y de proteger a los más vulnerables, de invitar a la construcción y no al odio y a la destrucción. Es el momento de trabajar en conjunto, entre todos y sin mezquindad. El camino de un consenso despeja percepciones y nos permite decir con claridad que no habrá ningún incremento del IVA para bienes y servicios, ni se cambiarán las reglas existentes. También queda claro que nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo. El propósito de construir un consenso solidario nos debe permitir proteger a los más vulnerables, proteger las finanzas de la nación, proteger la reactivación de nuestro país. Como lo expresé el pasado viernes, es compromiso y propósito del Gobierno Nacional construir de manera urgente un consenso solidario en el Congreso de la República.
Bueno, Aurelio, consenso solidario en el Congreso de la República. ¿Será suficiente ese consenso?
Yo no lo estoy viendo fácil, Francisco. Yo no lo estoy viendo fácil. Porque es que además le coincide a este gobierno un hecho que es bien grave y que yo creo que Marta y Fernando y tú pueden coincidir en esto, es que además estamos en un año preelectoral. Entonces eso es un elemento donde también hay mucho cálculo electoral, ¿sí? Digamos que el gobierno llama a una concertación, a un consenso, y entonces todos los que están disputando la presidencia de la República se van y firman entre todos una reforma tributaria que a algunos no le va a gustar de todas maneras. No está fácil. Es que los errores, como el que cometió el gobierno del presidente Duque con esta reforma tributaria, no se enmiendan así tan fácil. Con la gente en las calles, ¿quién se mete a la casa de Nariño a hacer una reforma tributaria? Yo lo veo muy difícil realmente. Todos decimos, sí, que concertar, que el diálogo, bueno, pongámonos de acuerdo a ver qué es lo que hay que hacer. Y empieza a salir gente por las escotillas. Se ha dicho que no se toca el IVA ni la renta a personas naturales y me imagino que pensiones tampoco. Entonces, casi que alguien le dice, bueno, entonces ¿para qué hay que concertar? ¿Sí? La verdad es que esto se vuelve una especie de galimatías y yo no quiero ser pesimista, pero meto ese elemento. Si esto fuera en el primer año de gobierno del presidente Duque, de pronto tendría más muñeca para eso. Pero lo veo con poca muñeca. Ahora, supongamos que le dicen que sí, que va a concertar. ¿Hasta dónde el gobierno, en una concertación que es hecha un poco forzada, tiene muñeca para poner los criterios que él tiene? No es fácil, de verdad. No es nada fácil.
Asunto bien difícil, desde luego, el que tiene el gobierno en estos momentos para enfrentar y tratar de sacar esto adelante. Fernando.
Sí, don Aurelio, no, precisamente esa dificultad preelectoral ya se veía. Lo veo a usted con cierto sentido de realidad de las cosas, pero aquí también hay que tener en cuenta que igual la economía sigue complicada, la falta de empleo sigue muy complicada. Usted ha estado en un sector que ha trabajado muchísimo por los derechos de los campesinos y por darle dignidad al trabajo del campesino y a su labor. ¿Qué se puede hacer desde el campo? ¿Cómo lo ve usted? Porque, por ejemplo, en Manizales tenemos un supuesto plan de choque para reactivar la economía, pero el campo no aparece. ¿Cuáles son las decisiones que se pueden tomar en torno a que el campo sea quien dé la mano también en este aspecto?
Pues mire, Fernando, yo creo que hay un hecho muy, muy, muy grave. Es que para mí la economía colombiana y el sector agropecuario y el industrial no podrán, digamos, despegar, podrán mantenerse en un nivel, digamos, de subsistencia. Y durante la pandemia usted vio que el desempleo en el campo y la pobreza en el campo no aumentó, es más, disminuyó con relación a lo que pasó en los grandes centros urbanos. Pero la verdad es que el campo en Colombia no podrá florecer si mantiene unas relaciones de comercio tan inicuas con otros países. Es que cuando empezó el libre comercio en Colombia se fue buena parte del maíz. Hoy importamos el 100% del trigo, el 100% de la cebada, el 90% de la soya, el 90% del sorgo, todo el trigo, toda la lenteja, todo el garbanzo, toda la arveja seca. Eso es lo que importamos cuando empezó esto a funcionar. Ahora con los tratados de libre comercio le agregamos la proteína animal. Estamos importando carne de cerdo, estamos importando leche, estamos importando carne de pollo. Entonces, esto ya vamos en 15 millones de toneladas de productos importados. Como le digo, Colombia puede permanecer ahí, sobrevivir, y entonces la cosecha cafetera, ustedes que están en la zona tradicional de café sabe muy bien que la cosecha es bianual y habrá cosechas buenas y habrá cosechas malas y ahí va pasando la cosa. Pero que el campo pueda florecer, que pueda ser un sector que le apropie seguridad alimentaria al país, que se vuelva una fuente de materias primas para la transformación industrial de múltiples cosas que hay. Voy a echar aquí una cuña con respecto a algo que yo he venido defendiendo mucho tiempo. Es más, cuando hablamos de transformación de productos agrícolas, incluyo la coca como una materia prima para poder elaborar 30 subproductos, galletas, abonos con compostaje, es decir, para que Colombia pueda ser un país agroindustrial y no solamente agrícola. El país tiene que cambiar su orientación de comercio exterior. Hice una cuenta, Francisco. Si yo suprimo el 20%, no más, el 20%, y Fernando, si suprimo el 20% de las importaciones de trigo, de maíz, de soya, de algodón y de cebada, solamente el 20% de todo lo que estamos importando, yo recuperaría 350 mil hectáreas y 50 mil empleos permanentes. Con ese solo hecho. O sea, no estoy diciendo que hay que importar, que hay que dejar de importar todo, nada. Diga, Colombia, a propósito nacional, estamos importando 4 millones de toneladas de maíz, por decir algo. Listo, vamos a importar 3 millones y el otro millón lo vamos a producir aquí. Igual con el algodón y en esos minutos, usted recupera 50 mil puestos de trabajo, jornales de. Es decir, pues estoy hablando no de jornales diarios, estoy hablando de empleos de 240 jornales al año. Y 350 mil hectáreas. El país no puede seguir en como va. El país tiene que tener un timonazo. Ahora, también lo digo Marta y Fernando y Francisco con todo respeto. Con un viraje serio. Porque si a esta caos le metemos un charlatán, ahí sí, mejor dicho, nos toca ir a hacer periodismo. Les toca a ustedes ir de periodismo a no sé a dónde y a mí ir a echar carreta a otro lado. Porque si a esta situación tan grave que tenemos, le metemos un charlatán que nos dice que el problema es cambiar petróleo por aguacates, ahí sí vamos, ahí se apague. Entonces, el país tiene que acoger esto con toda seriedad, con toda racionalidad y saber que vamos poco a poco a tener que dar el timonazo e ir saliendo poco a poco.
Perdón, Francisco, es que por este tema, don Aurelio, ¿cómo se puede precisamente bajarle candela a la crispación social? O sea, ya lograron lo más importante que era no reforma tributaria, pero claro, usted dice, hay una cantidad de gente descontenta, una cantidad de gente que no tiene acceso a nada, que se ha empobrecido, y entonces hay una rabia allí que se está expresando en algunos sectores en violencia y en una represión exagerada que termina pues todo en un círculo vicioso terrible para el país. ¿Cuáles serían las maneras de rápidamente bajarle a esa crispación que se está convirtiendo en violencia y en agresiones en la calle y en represión desde el otro lado?
Yo creo que el manejo político no ha sido adecuado. Fíjese usted que aquí ya hay otro pasivo. El tema de los derechos humanos y el tema del comportamiento de la violencia policial. O sea, aquí ya las cuentas más bajitas están hablando de 20 muertos. A mí me consta por personas de mi absoluta credibilidad, que incluso se llegó a utilizar en Cali francotiradores. Sé los sitios donde hubo francotiradores disparándole a la gente. Y algo que se decía hoy, sí, hay unos muertos y hubo un vandalismo condenable, con el que no transijo en ningún punto. Pero una cosa es eso. Y entonces cuando usted mira, los muertos, resulta que los muertos no son los vándalos. Los muertos son un muchacho que le dio una patada a un policía, otro que mataron en Ibagué, otro que mataron en Facatativá, que no estaban en las manifestaciones. Entonces, aquí ya resulta una cosa muy paradójica. Hay vandalismo, pero los muertos resultan es de los que están marchando pacíficamente. No, yo creo que el gobierno tiene como que sentarse y salir el presidente y casi que hacerse una autocrítica, hacer un llamado, corregir, adelantar las investigaciones, paralizar la agenda del gobierno en el Congreso, es decir, voy a parar esta agenda, vamos a sentarnos. Por ejemplo, hay una discusión del sector salud, la famosa ley de modificación de la salud. Yo creo que el gobierno tiene que sentarse con médicos, con todos los actores del sector salud y decir, bueno, revisemos esto a ver qué conviene y qué no conviene. Es decir, tiene que haber un cambio total. Pero a mí me llamó la atención antier que el presidente Duque salió con el general Zapateiro al lado como nuevo casi ministro de Hacienda. O sea, eso no puede ser. Aquí estamos pasando una situación muy compleja, muy delicada, que por lo tanto requiere virajes.
Aurelio, le voy a pedir un favor que hagamos una pausa y continuemos, porque la charla está bien interesante y muchas gracias por su generosidad con su tiempo, pero tenemos que hacer una pausa corta y ya volvemos.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
Si eres usuario de la vía de la concesión Pacífico 3, ten en cuenta que a partir del lunes 5 de abril de 2021 cambiaron los horarios de cierre programado entre los sectores de La Felisa y La Pintada así. Cierre total de la vía de lunes a viernes de 11 de la mañana a 9 de la noche. Los sábados, domingos y festivos no habrá cierre total, solo paso vehicular controlado por un carril. Para mayores informes, comunícate al numeral 793 o sigue los horarios de los cierres en tiempo real a través de la cuenta en Twitter @cierrescp3. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura, Vigilado Supertransporte.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, yo retomo para hablar justamente de la crispación de la que hablaba Fernando y también, desde luego, de un hecho que está ocurriendo en este momento, justamente en Manizales. Esto es lo que se escucha en este momento en las calles. Bueno, ahí están exactamente los camioneros, también los taxistas. En estos momentos hay recorridos, hay bloqueos en las vías, hay desde luego una situación que pues es reflejo de todo lo que ha venido pasando en todos estos días, y pese, digamos, a que el gobierno retiró la reforma, pese a la renuncia de Carrasquilla, pues hay sectores precisamente como el de los transportadores, que están muy vinculados precisamente con los asuntos del agro y todo esto, hacen también ya ahora sus reclamos y que anuncian pues nuevas movilizaciones. De hecho, pues también el Comité de Paro ha convocado para este miércoles 5 de mayo pues una nueva gran movilización nacional. Eso exactamente, ¿cómo lo podemos interpretar y cómo lo ve usted precisamente como analista de todos esos asuntos?
Bueno, Francisco, digamos que el tema del comportamiento de la fuerza pública es un tema que va a estar bastante presente en la agenda social, yo creo. Es decir, es que aquí realmente todos esos hechos que son claramente violatorios de los derechos humanos y del comportamiento de la policía. Usted recuerda que, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia llamó a un reglamento para la protesta, prohibió el uso de armas letales. Y vimos policías disparándole a la gente. Eso no puede seguir pasando. Si un muchacho irrespetuoso, si quiere se lo pongo así, irrespetuoso, insolente, le pega una patada a un policía, ¿por qué le tiene que devolver con un tiro? Pedir un coscorrón, meter otra patada.
No hay proporcionalidad, llaman esos términos legales.
Claro,
¿no?
Claro, correcto. Hay un uso desproporcionado de la respuesta de la fuerza. No puede seguir siendo así. Pero bueno, aparte de eso, hay una serie de agenda oficial que sigue mortificando a muchos sectores. Ya mencioné el de la ley de la salud, o ley 010, proyecto de ley 010 en Cámara. Pero también están otra serie de disposiciones en el sector transportador. Hay unos reglamentos, parece que gravemente sancionatorios. El sector transportador está muy, muy, muy molesto con el tema de los peajes. ¿Cuántos peajes han quemado? Yo no puedo decir quién los quiso, pero uno sí puede inferir que hay ese malestar en el transporte, se refleja en la quema de peajes. Creo que, por ejemplo, supe que en Risaralda quemaron el de San Clemente, quemaron el de Acapulco. Y no sé si ahora, supe que en Río Negro
y aquí los de Tarapacá también.
En Tarapacá lo quemaron, y también quemaron en Medellín, en Bello, creo, quemaron uno. Entonces, aquí hay un malestar también con el tema de los peajes. Y hay demasiadas cosas represadas. Y esto es un llamado a quienes hacen las políticas públicas. a que manejen esto con cuidado. Usted no puede estar metiéndole y metiéndole cosas a la gente porque en un momento dado la gente estalla. Este es un sector, mire Francisco, voy a echar un globo, pero le digo esto, yo creo que el viraje principal que da el gobierno con la renuncia de Carrasquilla y el retiro de la reforma obedeció al tema del transporte. Porque es que usted acuérdese que el gobierno de Santos, Francisco y Marta y Fernando, el gobierno de Santos cuando el paro del transporte tambaleó y estaba el transporte solo. Entonces yo creo que en Casa de Nariño dijeron, bueno, esta cosa que está armada y sume del transporte, esto sí, se cae el gobierno. Que tiene que retirar la reforma, sacar a Carrasquilla, acaban de informarme que no solamente se va Carrasquilla, que se va Juan Pablo Zárate, que se va el viceministro Londoño y que se va también el director de Planeación Nacional, el doctor Rodríguez, que se van los cuatro, es decir, que hay cambio de cuadrilla. O sea, ustedes que se han sido taurófilos, hay cambio de cuadrilla, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Sale
sí,
el picador, sí. Sale el matador, el picador y los dos banderilleros.
Como lo dijo usted, se necesita ahí un perfil más conciliador, exactamente, menos entonces, técnico, y como lo mencionaba precisamente Marta Lucía.
Sí, Luis Francisco. No, yo quería preguntarle, aquí se dice que esto es una situación nefasta en un año preelectoral como el que estamos viviendo, pero también se ha dicho que muchas de las situaciones las pueden estar orquestando algunos sectores contrarios al gobierno nacional. ¿Usted considera que esto va por allí? Porque cuando uno ve como lo que ha pasado en varias ciudades, parece ser que hubiesen preparado a la gente para actuar de una misma manera y la Comisión de Hechos Delictivos, de Vandalismo, es porque realmente prepararon a todos estos jóvenes y los tienen metidos en algunas cosas no santas.
Mira, Marta Lucía, yo no desconozco que pueda haber en ciudades, específicamente el caso de Cali, por ejemplo, que haya habido una concertación de grupos extremistas, disidencias, lo digo con claridad, gente del bajo mundo y criminalidad. Por ejemplo, a mí me llegaron fotos, Marta Lucía, de gente que saqueó el de uno en una zona de Cali y había una camioneta esperándolos para que llevaran los saqueos a esa camioneta. Esas son cosas que muestran clara concertación. Pero hay otra cara de la moneda también. Tengo muchísimos testimonios y seguramente tú también los puedes recoger por todo el país, que cuando se van a producir actos vandálicos, la misma gente que va en la manifestación se opone. No violencia, no a la violencia, ¿sí? O sea que ahí hay una cosa que realmente puede suceder, pero yo diría que de manera muy local, ¿no? No veo quién pueda orquestar nacionalmente, que usted se para aquí, no lo veo realmente, no veo. Y es más, le he preguntado a personas en distintas regiones, ¿quién lidera allá? ¿Qué se ve? ¿Qué camisetas hay? ¿Qué banderas hay? Yo lo he preguntado, Marta Lucía, por supuesto. Y me hablan de cosas muy espontáneas. Sobre todo de jóvenes citados por redes sociales. Por ejemplo, el 1 de mayo en Pereira, me mandaron videos, me mandaron fotos de unas manifestaciones enormes de 20.000 personas, totalmente pacíficas. Por la noche, como se supone que los gatos son pardos, aparecen algunos tipos a saquear cajeros y hacer cosas como las que sabemos que han hecho, muy mal hechas. Pero yo no diría que hay como todo un plan cuajado, etcétera, estructurado. Pero no desconozco a la vez que actores que tienen incidencia, sobre todo composiciones anárquicas, extremistas, o del bajo mundo de la criminalidad, incluso en algunas partes me han hablado de migrantes, que Harlinson Pantano, el periodista, el ciclista este que le atracaron su almacén de bicicletas en Cali, lo dijo que todos los que habían entrado tenían acento venezolano. Entonces,
asunto.
Sí, esto hay pescadores de Río Revuelto, unos más organizados que otros, pero los hay.
Así es, efectivamente. Y a propósito, en esa pesca de Río Revuelto, y con respecto a lo que usted decía, el riesgo que también corre el periodismo en esta situación en la que estamos viviendo, pues la presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas, Adriana Hurtado, pues también ha hecho su manifestación sobre lo que ha ocurrido con muchos periodistas en diferentes lugares del país que han visto su oficio realmente en el gran riesgo en medio de todas estas protestas. Escuchémosla.
La Federación Colombiana de Periodistas rechaza los más de 30 casos que ha podido documentar sobre violaciones a la libertad de prensa en el marco de la protesta social, donde lamentablemente los y las reporteras, también comunicadores alternativos, populares y en general la prensa, ha quedado en medio lamentablemente de la violencia tanto de la fuerza pública como de los manifestantes. Nos unimos a la marcha y al reclamo de los periodistas en el departamento del Cauca, donde se ha podido documentar más de 7 casos de agresiones de la fuerza pública contra los comunicadores. Rechazamos toda forma de violencia y exigimos a la Policía Nacional esclarecer los hechos, investigarlos y sobre todo sancionarlo. Así como también solicitamos políticas y establecer mecanismos para que no se vuelva a presentar estas situaciones y además garantizar que pueda haber una prensa libre que pueda acceder a los lugares donde se están presentando los diferentes hechos de interés públicos. También hacemos un llamado a la ciudadanía para que se respete y se garantice la libertad de los y las periodistas a trabajar. Hoy es el Día Mundial por la Libertad de Prensa y desde FECOLPER respaldamos y nos unimos a todos los reclamos que se hacen a nivel nacional por parte de la prensa para pedir garantías y que no se siga cercenando justamente el derecho de la ciudadanía a recibir información oportuna y veraz.
Bueno, y Fernando, usted que es el presidente de la Federación por la Libertad de Prensa, justamente la FLIP, una reflexión justamente de lo que está pasando con los medios en un momento como, tan crítico como este, ¿no?
Hombre, Luis Francisco, justamente pues la preocupación ha sido toda durante estos días, no solo estos días, esto empezó desde hace 3-4 años, que se incrementaron las agresiones a los periodistas, no solo de la fuerza pública, sino en muchos casos de los propios manifestantes, que no diferencian a veces medios de comunicación y posiciones editoriales de medios de comunicación de los reporteros, y el reportero es un personaje frágil en la calle cuando está haciendo la cobertura, que además es un garante para que los derechos humanos no se le violen a quienes están manifestándose. Entonces no entender eso es muy complicado, y ayer de nuevo el sábado se volvieron a presentar este tipo de agresiones. Aquí mismo le cuento que a varios de nuestros periodistas los intimidaron, ¿sí? Los intimidaron diciéndoles, ahí están estos tales, y los señalaban en coros, y eso es muy asustador. Todos los que hemos cubierto marchas y nos ha tocado pasar por ahí, eso uno se siente muy complejo. Entonces la verdad es que el llamado es a respetar la libertad de prensa en toda su dimensión, porque la libertad de prensa está allí no solo para que los periodistas den cuenta e informen, no, y son garantes también de la protección de los derechos humanos de las personas y también de ver que no haya excesos de la fuerza pública. No entender eso, hombre, es que estamos en el lugar equivocado. Las agresiones contra RCN, contra Semana, contra el diario La Nación de Neiva, ¿sí?, son completamente salidas de tono, desproporcionadas, no tiene ningún sentido. Uno puede discrepar del contenido editorial y del manejo editorial de algunos medios, pero hombre, no nos salgamos de los cauces de la dialéctica para poder reclamar. Yo creo que ahí la cosa no funciona muy bien.
Y Aurelio, precisamente conectando con esto y regresando a lo que usted estaba mencionando, pues ya hay un informe que dice que al menos 16 muertos se han registrado hasta el momento en las protestas, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, además de cerca de 700 heridos, y el Comité Promotor del Paro Nacional también ha denunciado 1.089 casos de violencia policial. Esto es un panorama que es inquietante, y que frente a lo que podría venir si efectivamente pues no se llegan a estos momentos de consenso que se están esperando, pues podrían terminarse generando pues obviamente muchos más casos como esos, ¿no?
Sí, Francisco, aquí tengo por ejemplo un informe de la ONG Temblores, que se ha vuelto como importante en el país porque hace un seguimiento muy casi que en caliente de todos estos hechos. Y fíjese que usted me acaba de dar un número de 16.
16 es lo que dice la Defensoría del Pueblo. Sí,
correcto. Y Temblores ya habla de 21. Entonces aquí ya comenzamos con las discrepancias de que hay 5 perdidos. 5 que una dice y la otra. A mí me parece, y iba a intervenir en ese sentido, incluso en el mismo sentido de Fernando, porque rechazo también de plano cualquier atentado, cualquier agresión contra cualquier medio de comunicación, cualquiera sea su orientación. Eso no, porque como en parte de la rabia ha sido que también los medios, porque que entonces dicen, no dicen, eso se vuelve una
de hecho, usted es columnista de Semana, ¿no?
Yo soy columnista de Semana y panelista en Blue Radio, ¿sí?
Exacto.
¿Sí? Y cada cual, pues, eso es una forma de expresión. Y yo diría que la expresión es algo que debe estar por fuera de cualquier cuestionamiento, sea la que sea y de quien sea, ¿sí? Usted no puede pretender que los medios en Colombia sean todos de izquierda, y puede, no, no puede pretender eso. A mí a veces me dice la gente, no, que es que usted, que por qué no habla más, que por qué. Digo, bueno, cómprese una emisora y yo le hablo las 24 horas seguidas si le gusta tanto, ¿cierto? Así les digo. Entonces, eso es una cosa realmente de infantilismo en el que me uno con Fernando para... Pero sí he deplorado, la verdad, la presencia de los organismos de control y especialmente los organismos que deberían estar velando por el cumplimiento de parte y parte de los derechos humanos. Es decir, a nosotros después de 6 días de manifestación o de 7, aparece un reporte de la Defensoría del Pueblo, porque el señor Defensor del Pueblo está, es que, pasando el puente en Anapoima. ¿Sí? Las personerías, es que acuérdense que las personerías en medio de este lío, y las personerías se declararon en paro porque no tienen presupuesto. Entonces, aquí realmente ese capítulo de la protección de los derechos humanos de todo el mundo, no hablo exclusivamente de los marchantes, no hablo exclusivamente de gente de la fuerza pública, de todos, aquellos organismos para velar por eso. Y yo hago una reflexión, y yo no sé, Francisco, usted y Marta y Fernando, qué piensen, si esos organismos sí han cumplido la misión. Yo realmente veo que han jugado, la Procuraduría misma, la Procuraduría es la que podía estar liderando esa vigilancia desde la sociedad del cumplimiento de los derechos humanos para todo el mundo. No conozco el primer pronunciamiento de la Procuradora, puede que esté atrasado de noticias, no lo sé, pero no lo conozco. Entonces, ¿qué papel están jugando?
Sí, señor, exactamente. Bueno, le agradecemos mucho, Aurelio, por regalarnos su tiempo y sus análisis sobre esta situación tan complicada, un momento de coyuntura bien, bien difícil que está pasando pues Colombia, y que pues la idea es que podamos pasar la hoja finalmente, ¿no? Y encontrar un mejor futuro para el país.
Gracias, Francisco. Muchas gracias por su gentil invitación. A Marta Lucía y a Fernando también me alegra haberlos escuchado. Y yo creo que ese cambio, que ese pasar la hoja, lo tiene que liderar el presidente Duque. Si no lidera ese cambio, si no lidera, esto se puede poner mucho más, en un escenario mucho más negativo de lo que estamos viviendo hoy. Una feliz tarde para usted, para su equipo, para sus teleoyentes, digamos así, porque ahora yo no sé qué decirlo de esa manera, para quienes estén mirando este noticiero en este momento y lo estén participando con él. Una feliz tarde para todos y bueno, que sea lo mejor para el país. Muchas gracias por su gentil invitación.